Hoy es martes, 22 de noviembre de 2005, y este es el octavo podcast de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Hola a todos, daros la bienvenida una vez más al podcast de Interiuri. Mi nombre es Andy Ramos y soy el podcaster de este show, de una edición la que viene cargada de noticias y contenido. Como siempre voy a empezar con una introducción un poco más personal, después vamos a pasar a la sección de noticias en la que voy a seguir hablando del controvertido sistema anticopia que Sony Music ha introducido en sus CDs. Después el tema del día, voy a hablar sobre la duración de los derechos de autor. Como sabéis, los derechos de autor son un tanto sui generis y no duran como para siempre, como por ejemplo puede ser el derecho de una persona sobre una casa o sobre un coche. Finalmente, los casos célebres, hoy voy a cuestionar si, o voy a hablar de un caso en el que se cuestionó sobre si los vestuarios de una obra de teatro, los trajes, se pueden proteger por derecho de autor o no. Y finalmente los correos, respondiendo a las dudas de los oyentes. Para empezar, quisiera hablar sobre una iniciativa de Armand Serna, del podcaster de todosvuelven.com. La iniciativa es el Spanish Podcasting Network y para los que no estáis al tanto de esta iniciativa, es un nuevo canal donde publicar vuestros podcasts. Como hemos dicho, o como yo pienso, yo creo que uno de los principales problemas del podcasting es que a día de hoy hace falta una estructura y unos conocimientos técnicos mínimos. Y eso hace que muchas personas no se atrevan a comenzar su propio podcast porque o no tienen esos conocimientos o no pueden mantenerse esa infraestructura, pagar un nombre de dominio, un hosting, tener un webmaster si no saben nada de programación web. Entonces, con el SPN o el Spanish Podcasting Network, todo esto es sencillísimo. Todos los procesos se abrevian en tan solo uno: en grabar un clip de audio, es decir, con un micrófono darle al récord del grabador del ordenador y subir esa pieza de audio a la página del SPN, del Spanish Podcasting Network. Podéis ir a esta dirección metiendo www.spanishpodcastingnetwork. Si queréis, ahí en mi web, en interiuris.com, hay un enlace a esa página. O si no, podéis ir a www.armandserna.com/spn/wp y desde ahí también vais a poder subir vuestro podcast, que va a estar automáticamente disponible a todo el mundo. Con lo cual tenéis publicidad gratuita, tenéis servidores gratuitos, nombre de dominio, absolutamente todo, sin que os tengáis que preocupar en absoluto del coste del precio. También esta semana ha sido SIMO, como sabéis mucho, es la segunda feria de informática y de telecomunicaciones más importante de Europa. Esta edición ha habido muy pocas novedades, de hecho ha sido la primera vez que he ido y me ha defraudado un poquillo porque he visto que hay muy muy pocas novedades que se presentaban, que se estrenaban ahí en la feria. Pero bueno, al menos ha servido para que muchos podcasters de diferentes puntos de España nos hayamos reunido y nos hayamos conocido después de muchos meses intercambiando nuestras opiniones a través de una lista de correo. Espero que las iniciativas que salieron de allí fructifiquen y al final se note positivamente en el mundo del podcasting aquí en español, que en España y en español en general, que desde luego tiene que despegar ya. Otro tema, un oyente de Cáceres me ha comunicado que aparentemente el RSS del podcast da algunos problemas con el programa Doppler. Yo lo he probado, bueno, yo uso iPodder y en iPodder funciona perfectamente, en iTunes también. El RSS lo he validado en diferentes validadores de RSS, el de el W13 también lo he comprobado y funciona. O sea que si alguno tenéis el mismo problema con el Doppler o con cualquier otro programa, por favor, me gustaría que me lo comunicaseis porque así puedo subsanarlo lo antes posible. Pero bueno, sin más, vamos a empezar ya con el show, que como he dicho viene muy cargado. Comenzamos como siempre por las noticias. Hollywood on the air, coming to you from our Radio Picture Studio in Hollywood, California.
Abriendo noticias.
Bueno, vamos allá con las noticias. Lo primero, pediros perdón porque estoy con un dolor de garganta tremendo. O sea, que si escucháis una voz, la voz mía un poco rara, no soy otra persona, soy el mismo de siempre, pero bueno, como os digo, me duele bastante la garganta. Bueno, la primera noticia dice así: más problemas para Sony por su polémico sistema anticopia. Y es que los problemas parece que no terminan para Sony Music, ya que aunque ha asegurado que sustituirá los CDs protegidos por el controvertido sistema anticopia que instalaba un rootkit en el ordenador del usuario, que ponía en riesgo su seguridad, las dificultades se multiplican para esta multinacional. Primero, como digo, Sony se ha comprometido a reemplazar los casi 2,1 millones de CDs protegidos que ya se han vendido por los mismos, pero sin el sistema anticopia. Aún así, un numeroso grupo de consumidores ya ha dicho que denunciará a la multinacional por los daños causados en sus equipos. Y no solo por el rootkit instalado por la aplicación desarrollada por First for Internet, que es la empresa que desarrolló este sistema anticopia, sino que al parecer Sony lleva más de 2 años, incluyendo otro sistema de la compañía MediaMax, que tiene ciertos comportamientos de spyware, porque recopila información del usuario. MediaMax ha desarrollado un parche para desinstalar este sistema anticopia, pero al igual que el que se desarrolló para el XCP, que es el sistema este que ha salido ahora a la luz de First for Internet, el sistema de esta compañía, de First for Internet, abre importantes agujeros de seguridad. O sea, tanto el de MediaMax como el de First for Internet, el remedio parece que es peor que la enfermedad. Ed Felting y Alex Haldeman, que son expertos en seguridad informática y profesores de la Universidad de Princeton, han sido requeridos por MediaMax para ayudarle a desarrollar un parche que restaure completamente el sistema y que de verdad funcione. Estoy completamente seguro que en el próximo podcast voy a seguir hablando de este tema porque parece que no se va a terminar la polémica levantada por el sistema anticopia de First for Internet. Segunda noticia dice así: internautas de 17 países denunciados por intercambiar archivos en redes P2P. La IFPI, en español la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, ha comenzado una nueva oleada de acciones legales contra usuarios de las principales redes P2P de 17 países, con un total de 3.800 usuarios demandados. Esta vez todas las importantes redes de intercambio de datos han sido el objetivo de las acciones de la IFPI, ya que usuarios de FastTrack, por ejemplo de Kazaa, Nutella, que es BeerShare, de Edonkey, la red Edonkey, el más importante programa es el Emule, Direct Connect, BitTorrent, WinMX y SoulSeek han sido demandados. Los países a los que se ha dirigido la nueva acción son, como he dicho, 17, y son los siguientes: Suecia, Suiza, Argentina, Hong Kong, Singapur, Australia, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, el Reino Unido y, por supuesto, como siempre, Estados Unidos. Por lo que parece que esta vez España se queda fuera de la lista. Lo que más llama la atención de esta nueva oleada es que en países como Argentina, un estudio ha revelado que 4 de cada 10 personas con conexiones a Internet utiliza algún tipo de red P2P y que la inmensa mayoría es de clase social alta, de entre 20 y 30 años. También llama la atención que el 60% de los denunciados eran conscientes de la actividad que realizaban. La mayoría de estas acciones supongo que llegarán a acuerdos extrajudiciales con los demandados y si no es así, ya sí lo llevarán a juicio, pero bueno, ya llevan miles de personas demandadas desde hace un par de años para acá y el 99% se ha llegado a un acuerdo extrajudicial, se ha pagado un dinero y punto, por todas las descargas realizadas y punto. Tenéis la noticia completa en la página web de la IFPI. Bueno, otra noticia: Madonna pierde un juicio por plagio. Y es que la cantante Madonna ha perdido la demanda que un artista belga había interpuesto contra ella por un plagio de su canción Frozen, de su disco de 1998 Ray of Light. En la sentencia, el juez ha ordenado a la cantante que recompense a Salvatore Acquaviva, autor de la canción plagiada titulada Ma vie fut la crème, no sé francés, con lo cual, bueno, la traducción en inglés es My life is getting nowhere, o Mi vida va a ningún lugar, realizada o compuesta en 1979. Y le va a tener que recompensar por los ingresos obtenidos por la publicación de ese álbum, en parte de ese álbum, de esa canción. Y así es como el juez ha dado instrucciones a Warner, EMI y Sony para que la canción no vuelva a ser emitida en las estaciones de radio del país. Asimismo, también se ha ordenado la retención de todas las copias de Ray of Light que todavía se encuentran en el mercado. Según el demandante, Madonna escuchó la canción a finales de los 70 en Moscrom, hecho negado por la defensa del artista, y parece que ha logrado persuadir al tribunal, que en la lectura final de la sentencia dice que doy al César lo que es del César. Madonna tendrá ahora un plazo para recurrir la sentencia, aunque todavía no se ha declarado si hará o no, si lo hará o no, aunque es previsible, por supuesto, que presente la apelación en los próximos días. También, de nuevo, la noticia completa la tenéis un enlace en el guión. Y bueno, hoy, sin dilatarnos más, vamos a empezar a hablar sobre la duración de los derechos de autor, que es uno de los aspectos más pacíficos y controvertidos al mismo tiempo dentro de la propiedad intelectual. You always have a very smooth explanation ready, huh? What do you want me to do, land a study?
Abriendo tema del día.
Bueno, el tema del día de hoy son la duración de los derechos de autor. Como he dicho antes, es una parte del derecho de la propiedad intelectual que crea bastante polémica dentro de los usuarios o dentro de algunos juristas más encaminados a la cultura libre que a la propiedad intelectual en sí, pero que dentro de la doctrina o dentro del entorno profesional no se discute. Eso, el plazo que establece la ley y ya los tratados internacionales de la misma manera. Como norma general, un autor, un cantante o un escritor de un libro, obtiene una protección de toda su vida y 70 años después de su muerte, contándose a partir del 1 de enero siguiente a su muerte. Aunque, como digo, hay especialidades que veremos a continuación. Esto quiere decir que si yo soy autor, yo soy un cantante, o por ejemplo Alejandro Sanz, que es un cantante, siempre lo pongo de ejemplo, pero parece como es que es el más famoso aquí en España, él se muere mañana, y sus herederos, es decir, su hija o su hijo, no sé si tendrá un hijo o una hija, tendrá derecho sobre las canciones de su padre y a beneficiarse de la explotación de esas canciones hasta dentro de 70 años, es decir, hasta el 2075. Será entonces cuando, o mejor dicho, el 2076, el 1 de enero de 2076, porque el plazo empieza a computar el 1 de enero siguiente al año en que murió. Es decir, empezaría a computar el 1 de enero de 2006 y duraría hasta el 1 de enero o 31 de diciembre de 2076. Y todo ese tiempo ella se podría beneficiar de la explotación de la obra. ¿Esto por qué es así? Bueno, las características intrínsecas de los derechos de autor, como derechos inmateriales, es decir, son derechos, los derechos sobre cosas que existen, lo tienes tú ahí, puedes tocar tú un coche y lo tienes. En cambio, la propiedad intelectual es sobre algo que no existe, es algo que, como se suele decir, que flotan en el aire. Aunque se pueda pensar, bueno, yo sí, yo tengo la canción en un CD, sí, pero lo que se protege no es ese CD en sí, que también se puede proteger, pero no principalmente. Lo que se protege es el contenido de ese CD, que es algo como inmaterial, o lo que hay escrito en un libro, que es un... que se considera que es algo como inmaterial. Como he dicho antes, un coche, tú lo posees, tú lo compras y eres el propietario, y tú lo puedes pasar a tus herederos, los herederos a sus herederos, de forma ilimitada, que de la forma de si ese coche dura, dentro de 500 años seguirá siendo de tus herederos. En cambio, una canción no, o un libro, una película no. Una película pasa a los herederos, y si estos se mueren a sus herederos, pero nunca, nunca durará más de 70 años después de la muerte del autor. Históricamente esto no ha sido así. Yo en numerosas ocasiones, y estoy seguro que vosotros también, habéis leído en muchos blogs de personas afines a cultura libre que los derechos de autor no hacen más que aumentar, que ahora todas las leyes están en interés de la industria. Bueno, eso es literalmente falso. Los derechos de autor no han ido más que aumentando, de hecho han ido disminuyendo. Porque en determinados países, por ejemplo en Estados Unidos no, en Estados Unidos sí es cierto que han ido aumentando para adaptarse a los convenios internacionales, pero en España no. De hecho, la Ley Española de Propiedad Intelectual de 1879 establecía la duración de los derechos de autor en 80 años después de la muerte del autor, pero debido a que España se introdujo, se unió a la Unión Europea, y a través de la Directiva 93/98, el plazo se armonizó al del resto de los países de la Unión a 70 años, como se suele decir, post-mortem auctoris, es decir, después de la muerte del autor. Dentro de estos 130 años prácticamente, solo ha habido un periodo de 8 años en los que la duración realmente fue menor, fue de 60 en vez de 70. Pero vamos, desde luego en España la duración de los derechos de autor se ha recortado, ya que históricamente había sido de 80 años, y de hecho, si una obra se creó en los años 30 o en los años 40, esa obra tiene un plazo de protección de, o el autor tiene un plazo de protección de 80 años después de su muerte, y no de 70. El plazo de 70 años se empieza a aplicar a partir del año 95, es cuando se armonizó o se introdujo en la legislación española esta directiva de la Unión Europea. De hecho, también hay muchas personas que dicen que los derechos de autor están aumentando para beneficiar a Disney, para que Mickey no caiga en el dominio público, porque en teoría y según las leyes americanas hubiese caído en el dominio público en el 2003. Bueno, Mickey, Donald, casi todos los personajes de Disney no van a caer nunca en el dominio público, porque aunque al principio estaban protegidos por derecho de autor, ya están protegidos como marcas de Disney, de la compañía Disney, con lo cual las marcas, mientras que las sigas utilizando y sigas renovándolas y pagando el precio, una tasa administrativa, se la vas a tener de por vida. Con lo cual, bueno, los que dicen eso, que Mickey caerá en el dominio público, no, Mickey no va a caer nunca, a no ser que Disney decida que caiga, pero desde luego no por las leyes de propiedad intelectual, sino por las leyes de marca. Bueno, ya siendo un poquito más taxativos o siendo un poquito más preciso, ¿dónde se regula el plazo este de duración? Por supuesto, se regula en el convenio de Berna, que establece que como mínimo será de 50 años después de la muerte del autor, aunque todos los países han acogido el estándar de 70 años. Nuestra ley de propiedad intelectual dice en su artículo 26 que los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y 70 años después de su muerte o declaración de fallecimiento. Si se cae el texto de declaración de fallecimiento, si se cae en una isla desierta y al cabo de 5 años no lo encuentran, pues se dictará una declaración de fallecimiento, pero bueno, esto es para de forma muy residual. El artículo 27 sobre la duración y cómputo en obras póstumas, seudónimas y anónimas, es decir, un autor que haya preferido dejar su obra anónima, dice que los derechos de explotación de las obras anónimas o seudónimas, a las que se refiere el artículo 6 de la misma ley, durarán 70 años desde su divulgación lícita y no desde la muerte de su autor, porque el autor no se conoce. Entonces, pero establece que si antes de cumplirse este plazo fuera conocido el autor, bien porque el seudónimo se ha adoptado y no deje dudas sobre su identidad, o bien porque el mismo autor la revele, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 26, es decir, que durará 70 años después de la muerte del autor, porque ya el autor se conoce. Y los derechos de explotación de las obras que no hayan sido divulgadas lícitamente, es decir, las obras póstumas, cuando sale un disco o un libro de un autor que ya ha muerto, durarán 70 años desde la creación de estas, cuando el plazo de protección no se ha computado a partir de la muerte o declaración de fallecimiento del autor o autores. Sobre la duración y cómputo en obras de colaboración y colectivas, porque imaginaros que, bueno, si hay un autor solo, está claro que esa obra, que el autor ese, cuando muera, el plazo es muy fácil de computar. Pero imaginaros que solamente hay, que en una obra hay 5 autores, o en una obra en colaboración que hay cientos de autores, como por ejemplo un periódico, como puede ser una película que hay muchos autores. Bueno, pues el artículo 28 dice que los derechos de explotación de las obras en colaboración, definidas en el artículo 7, que habla sobre esto, las obras en colaboración, que son las obras que se hacen entre un grupo de personas, y en el que se comprende las obras cinematográficas y audiovisuales, durarán toda la vida de los coautores, de todos los autores, y 70 años después de la muerte o declaración de fallecimiento del último coautor superviviente. Es decir, si hay 5 y se van muriendo todos, el plazo se empieza a computar cuando se muere el último de todos. Con lo cual, uno se puede morir al día siguiente de terminar la película y otro se puede morir al cabo de 50 años porque era un chaval joven. Bueno, pues los derechos sobre esa película se extinguirán 70 años después de la muerte del último coautor. Sobre las obras colectivas, que son las obras realizadas bajo la coordinación y edición de una misma persona, es decir, un periódico, imaginaros, es el caso típico, o una enciclopedia, es el caso típico de obra colectiva, durarán 70 años desde la divulgación lícita de la obra protegida. No es desde la muerte de nadie, sino desde la publicación o divulgación de esa obra. Pero en cambio el artículo 28 también dice que si las personas naturales que hayan creado la obra son identificadas como autores en las versiones de la misma que se hagan accesibles al público, se estará dispuesto a los artículos 26 o 28.1. Es decir, si hay una persona natural, una persona normal y corriente como tú y como yo que realiza esa obra, sí se aplica los 70 años después de su muerte. Y lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de los derechos de autor identificados cuya aportación identificable sean contenidas en dichas obras. Es decir, si hay una obra en colectiva, un periódico, y hay una columna, hay un artículo de opinión o hay un reportaje, la obra en conjunto va a durar solamente 70 años desde su divulgación. Pero si una columna está realizada por o está escrita por un autor, el derecho sobre esa columna durará 70 años después de la muerte de ese autor. Y vosotros podéis pensar, bueno, ¿y qué pasa si una obra se divulga poco a poco? Imaginaros las típicas colecciones que salen todos los años en los kioscos, que no salen todas, la divulgación no es toda la obra íntegra, sino que es un fascículo por semana. Bueno, pues de eso precisamente se ocupa el artículo 29, que se titula Obras publicadas por parte, y dice que en el caso de obras divulgadas por partes, volúmenes, entregas o fascículos que no sean independientes y cuyo plazo de protección conveniencia de transcurrir cuando la obra haya sido divulgada de forma dicha, dicho plazo se computará por separado para cada elemento. Pues lo mismo, cada elemento se computará de forma diferente. Además de estos derechos que se regulan en el capítulo primero de la Ley de Propiedad Intelectual, la ley establece otros límites para los programas de ordenador, para los intérpretes y ejecutantes o para los productores audiovisuales, porque los derechos de estos autores se enmarcan dentro de lo que se denomina los derechos anexos o derechos afines, porque realmente, bueno, pues el creador de un programa de ordenador o de un intérprete es un cantante que interpreta la canción de otra persona. Se supone que ellos, el nivel de creatividad es menor porque uno ha realizado la canción y este simplemente lo ejecuta, la canta. Con lo cual la ley no consideró apropiada ponerle lo mismo derecho que un autor y lo regula aparte. En cuanto a los programas de ordenador, el artículo 98.1 perdón, establece que cuando el autor sea una persona natural, la duración de los derechos de explotación de un programa de ordenador será según los distintos supuestos que puedan plantearse. En el capítulo primero, título tercero de este libro. Cuando el autor sea una persona jurídica, la duración de los derechos a que se refiere el párrafo anterior será de 70 años, computada desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa. Es decir, que si un programador, que es una persona normal y corriente, una persona física, individual, crea un programa de ordenador, este se extinguirá siguiendo la norma general, 70 años después de la muerte del autor. En cambio, si es una persona jurídica, el plazo es simplemente de 70 años desde la divulgación, computando, como siempre, porque esto es una norma muy general, el 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita. En otros países antes no se aplicaba esta norma, pero se ha visto que por sencillez es lo mejor. Con saber que una obra se divulgó en el año 2004, sería imposible o sería muy difícil dentro de 50 o 60 años ver si se publicó el día 5 de agosto, el 12 de enero, sería muy difícil, con lo cual se optó por esta fórmula del 1 de enero a computar a partir del 1 de enero del año siguiente. Bueno, como he dicho, programa de ordenador, persona natural son 70 años después de su muerte y persona física 70 años desde la divulgación. Para los artistas, intérpretes y ejecutantes ya la cosa cambia. El artículo 112 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que los derechos de explotación reconocidos a los artistas, intérpretes o ejecutantes tendrán una duración de 50 años, computada, como siempre, a partir del 1 de enero del año siguiente, el de la muerte. No obstante, si dentro de dicho periodo se divulga lícitamente una grabación de la interpretación o ejecución, los mencionados derechos expirarán a los 50 años desde la divulgación de dicha grabación. Esto es para casos de obras no publicadas. Como digo, en cuanto a los productores de fonogramas, la regla que se aplica es la del 119 de la Ley de Propiedad Intelectual, que establece que la duración de los derechos también será de 50 años, computados otra vez desde el 1 de enero al año siguiente de su grabación. Es decir, un intérprete, Bisbal, por ejemplo, que no interpreta, no es autor de muchas de sus canciones, sino que simplemente las interpreta, los derechos sobre esa interpretación se extinguirán dentro de 50 años, pues en el 2056, en este caso. Y Y por supuesto, esto es para si alguien quiere hacer una interpretación de su interpretación. Si alguien quiere hacer una versión de la canción Ave María o Bulería, tiene que pedirle el permiso al autor de esa canción. Pero si quiere hacer una interpretación que es muy parecida a la de, a la hecha por David Bisbal, entonces sí tiene que pedir permiso tanto al autor como a David Bisbal. Pero si alguien quiere hacer una versión, que digo yo, de Ave María en clave de ópera, simplemente tiene que pedirle permiso al autor, no le tiene que pedir permiso al intérprete. Hay muchas personas que están en contra de esto porque dice que hay intérpretes que son los que le han dado el valor o la autoría a una canción. Por ejemplo, Luz Casal en Piensa en mí, que gracias a ella la canción es lo que es. Pero bueno, otros piensan y pensamos que no debería ser así. Y que de hecho lo mejor es que no sea así. La ley también dice para los productores de fonograma que, no obstante, si dentro de dicho plazo el fonograma es una grabación de audio, una grabación de un disco, por ejemplo, es un fonograma, se divulga lícitamente, los citados derechos expirarán a los 50 años desde su divulgación. El mismo derecho que lo establecido en el artículo 112 sobre artistas, intérpretes y ejecutantes. La ley también se encarga de proteger temporalmente los derechos de las entidades de radiodifusión, es decir, de las entidades de radio por sus emisiones, que aunque a priori puede que no reúnan todos los requisitos del artículo 10, que recoge el objeto de la propiedad intelectual, es decir, que puede ser protegido mediante propiedad intelectual, sí entendió el legislador que era necesario proteger a estas entidades por su trabajo, por el trabajo realizado. El artículo 127 establece que los derechos de explotación reconocidos a las entidades de radiodifusión durarán 50 años, como siempre, computado desde el 1 de enero del año siguiente. El artículo 125 también da un plazo de protección para las grabaciones audiovisuales, es decir, para películas, documentales, vídeos musicales y en general cualquier otra obra audiovisual, y también se aplica la regla de 50 años desde su divulgación. Otra protección un tanto sui generis es la reconocida en el artículo 128 para las meras fotografías, y es que la ley diferencia las fotografías artísticas, es decir, una fotografía con un alto nivel de originalidad y creación, con las fotografías que cualquiera tome con su cámara de fotos. Y de esto voy a hablar otro día porque también hay mucho que comentar. Por ejemplo, ha habido casos en los que se ha discutido si las fotografías de un catálogo, pues de ropa del Carrefour o del Corte Inglés, eso son fotografías que están recogidas dentro del artículo 128, o en cambio no, son fotografías artísticas que están recogidas dentro del artículo 10. Bueno, como digo, ya hablaré de este tema. Bueno, pues para las meras fotografías, es decir, para las fotografías que hacemos nosotros normalmente a nuestra familia o cuando vamos de viaje, el artículo 128 las protege por un periodo de 25 años computado desde el 1 de enero al año siguiente desde la realización de la fotografía o su producción. 25 años. Los productores editoriales también tienen un plazo de protección diferente, ya que toda persona, dice el artículo 130.1, toda persona que divulgue lícitamente una obra inédita que esté en dominio público, tendrá sobre ella los mismos derechos de explotación que hubiere correspondido a su autor, y es decir, esos derechos durarán durante 25 años. Del mismo modo, los editores de obras no protegidas por las disposiciones del libro primero de la presente ley gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción, distribución y comunicación pública de dichas ediciones siempre que puedan ser individualizadas por su composición tipográfica, presentación y demás características editoriales. Vamos, esto tampoco es residual, son 25 años también lo que le confiere la ley de propiedad intelectual. Bueno, el derecho de propiedad intelectual europeo tiene un apartado específico para la protección de las bases de datos. Es un derecho reconocido que incluso los americanos lo denominan como un derecho sui generis y que durará según lo dispuesto en el artículo 136 de la ley de propiedad intelectual. El derecho, y este artículo dice lo siguiente, bueno, esto es un derecho sobre las bases de datos, es decir, una base de datos que se haga sobre un listín telefónico o sobre base en jurisprudencia del Tribunal Supremo, de cualquier juzgado español, o una base de datos de pájaros, de cualquier base de datos de cualquier aspecto o materia tendrán la protección del artículo 136 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y es que este artículo dice que el derecho contemplado en el artículo 133 sobre las bases de datos nacerá en el mismo momento en que se dé por finalizado el proceso de fabricación de la base de datos y expirará 15 años después del 1 de enero del año siguiente. Es decir, aquí vemos ya otra cifra nueva, son 15 años. Dice que en los casos de base de datos puesta a disposición del público antes de la expiración del periodo previsto en el artículo anterior, el apartado de protección expirará a los 15 años también, desde que se hubiese puesto a disposición del público por primera vez. Bueno, y para recapitular un poquito toda esta cifra de números, tenéis en el guión una especie de tabla que he hecho yo, que la voy a resumir muy brevemente. Hay principalmente tres plazos importantes. Me olvido un poco de las bases de datos y hay tres o cuatro plazos importantes. La vida del autor más 70 años después de su muerte es para todos los libros y obras y otras producciones literarias, para composiciones musicales con o sin letras, obras dramáticas, obras audiovisuales, películas, esculturas, obras de pintura, cómics, proyectos de planos, maquetas, obras fotográficas pero creativas, mapas y programa de ordenador creados por persona física. Todos estos, todas las obras que son las que más así conocemos, tienen la vida de autor más 70 años. Después hay un tipo de obra que se le confiere una protección de 70 años desde su divulgación, que son las obras publicadas bajo seudónimo o anónimas, las obras colectivas y los programas de ordenador realizados por personas jurídicas. Otro plazo son 50 años desde la grabación o publicación y son para los artistas, intérpretes o ejecutantes, como he dicho antes el ejemplo de Bisbal, para productores de fonograma, es decir, una multinacional o una discográfica, el derecho que tiene sobre un disco, sobre la grabación de un disco, expirará al cabo de 50 años desde su grabación o publicación, y para las entidades de radiodifusión, es decir, todo sonido de radio grabado hace 50 años ya está dentro del dominio público. Y finalmente, un último plazo, son 25 años desde la divulgación, para las editoriales y sobre las meras fotografías que nosotros tomamos en nuestra vida cotidiana. Como digo, 15 años desde su realización para las bases de datos. Esto es lo que dice la ley. Aún así, hay muchos que opinamos que los plazos son excesivos, que favorecen indiscriminadamente a los herederos de los artistas que, en cierta forma, no merecen tal protección, aunque no de forma tan rotunda. El auténtico sentido de esta fórmula es que cuando se establecieron esto de los 70 años después de la muerte del autor, que es la principal, esta fórmula cuando se estableció, que fue después de las dos guerras mundiales, fue un periodo en el que la producción creativa fue mínima y que desde luego no se pudo explotar. Hubo muchos años en los que los autores malvivieron y no pudieron disfrutar de su obra o de los beneficios económicos que podría dar su obra. Por eso se pensó que era una buena idea recompensar esa falta de disfrute de sus derechos a través de una duración que al menos beneficiase a los herederos de los autores. En la actualidad, los autores en vida sustentan numerosas vías de explotación de sus obras, por lo que algunos, no muchos, la verdad es que no hay muchos que nos planteemos esto, creemos que los plazos se deberían de recortar, porque los autores, si se saben administrar bien el dinero, pueden dejar una herencia a sus causavientes y con el patrimonio con el que ha adquirido con esa obra. No creo que haya que protegerse únicamente durante la vida de autor, es decir, porque si un autor realiza una obra y se muere, pues los herederos no se van a llevar nada y tampoco es plan de perjudicar tanto a los herederos de un autor. Pero tampoco se llegue a los extremos de 70 años después de su muerte, porque creo que es excesivo, es demasiado tiempo. Ahora mismo, también es cierto que la remuneración de los artistas no suele ser constante, sino que suele ser más bien esporádica. Hacen discos cada 3 años o escriben libros cada un periodo de tiempo bastante largo, cada 3 o 4 años algunos, o películas también. A no ser que seas tú Nicole Kidman o Tom Cruise, tú no vas a hacer muchísimas películas. Los actores, el 90% de los autores sobreviven. Entonces, desde ese punto de vista, sí, creo que este plazo está bien visto. Pero, de todas maneras, pienso que es demasiado. De hecho, hay autores como Mark Twain que dijo que le gustaba mucho la extensión del copyright porque eso beneficia a mis dice, y cito textualmente, eso beneficia a mis hijas que no tienen capacidad para ganarse la vida, como lo hice yo, a quienes eduqué como jóvenes señoras que no saben ni logran hacer nada. Yo creo que, como siempre, ni cultura completamente libre en el que los autores no tengan nada, sino que, bueno, que los autores han creado algo, nos estamos beneficiando de esa creación, con lo cual recompensarlos de una forma mínima yo creo es justo. Pero, como digo, yo creo que en el equilibrio está el beneficio, está la sabiduría, en cierta forma. Aunque esto es mi opinión y, de hecho, es criticable por muchos expertos en propiedad intelectual. Bueno, vamos a pasar al caso del día de hoy, que es un caso sobre vestuarios.
Order in the court. Order in the court.
Counsel will approach the bench.
Abriendo casos célebres.
El caso famoso sobre propiedad intelectual del que voy a hablar hoy tiene dos asuntos principalmente. Uno, si son protegibles los trajes y otros diseños de ropa. Y dos, cómo se ha de interpretar una licencia tácita o una licencia oral de cesión de derechos sobre una creación. Bueno, y los hechos es que son los siguientes. El demandante es un diseñador de moda que cerró un acuerdo con una productora por la que ésta podía utilizar sus trajes en una producción teatral. Él diseñaba unos trajes y ellos lo podían utilizar en una producción teatral. Posteriormente, la compañía de teatro produjo una adaptación de la obra para Televisión Española en la que se utilizó parte del vestuario usado en la obra teatral sin pedirle autorización al autor de los trajes, porque ya estimaban que, bueno, que ellos habían adquirido la licencia para siempre y para todo tipo de actuaciones. El diseñador, muy cabreado, demandó a la productora y a Televisión Española por vulnerar su derecho de autor y por incumplimiento contractual, porque la utilización de los trajes se extralimitaba de lo establecido en el contrato oral. La Audiencia Provincial de Sevilla, por tanto, que es la que estudió la apelación, vio primero el objeto de la propiedad intelectual, es decir, si los trajes, que según el autor o el diseñador, estaban protegidos por derecho de autor. Según la demandada, dijo que sí, pero que no todos los trajes están protegidos. Bueno, pues la Audiencia Provincial de Sevilla lo primero que hizo fue estudiar si los trajes se pueden proteger o no, porque siempre en todo tipo de casos de propiedad intelectual lo primero se dice si eso es una obra protegible o no, porque no todo es protegible. Hay cosas que no son protegibles. Un lienzo en blanco no es protegible, pero unos trajes, pues depende, si son creativos, si son originales, se pueden proteger o no. Bueno, pues según la Audiencia Provincial de Sevilla, era indiscutible que el diseño gráfico está amparado por la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 10.1e, en el que se menciona como objeto de la propiedad intelectual las obras plásticas, que no es lo mismo que obras de plástico, sino obras plásticas, sean o no sean aplicadas, es decir, tengan o no tengan una funcionalidad. Pero según el tribunal, hecho diferente es que dichas obras cumpliesen los requisitos de originalidad que exige la ley para las obras creativas. Una obra, si no es original, no es protegible y por tanto se puede hacer con ella lo que se quiera. Además, el demandante no pudo demostrar que él creó las obras porque seguía las órdenes de los que le mandaron confeccionar los trajes, que era la compañía de teatro. La compañía de teatro encargó a este hombre diseñar unos trajes específicamente para los personajes de una obra que tenían que estar disfrazados. Y según el tribunal, lo que había hecho esta persona era confeccionar unos trajes, pero no pudo demostrar que él había sido el que había concebido o había creado los trajes, sino que podía haber sido como una especie de mandato y además estimó que los diseños de los trajes no eran originales, porque había utilizado elementos comunes para disfrazar o caracterizar a los personajes. Si una persona se disfraza de Frankenstein, por ejemplo, tú no puedes pretender proteger un disfraz de Frankenstein, porque si te quieres disfrazar de eso, que ya ha caído en el dominio público, los elementos necesarios, tú no los puedes proteger de ninguna manera, hasta que no caigan en el dominio público, por supuesto. Y en este caso, no la sentencia no dice de qué iban disfrazados, pero estimó eso, que no se podían proteger. En segundo lugar, el tribunal tampoco pensaba que se había extralimitado la compañía teatral, porque el diseñador había cedido el uso de los trajes para dicha obra, pero no se había especificado en qué medio. La ley de propiedad intelectual requiere la formalización por escrito en el artículo 45. Siempre que se hace una cesión de derechos, se tiene que hacer por escrito. Al no haber tal contrato, se entiende que el mismo es para que se pudiese cumplir la finalidad del contrato. es decir, para representar la obra, sin distinción si es en un escenario, en un plato de televisión o en un estudio. El tribunal expuso que si se daba la razón al diseñador, la productora tendría que haber pedido permiso para cada actuación teatral, lo que sería más un alquiler de un vestuario que una cesión de derechos de autor. Entonces, de esta forma, el tribunal llegó a la conclusión de que, primero, esos trajes no se pueden proteger por derecho de autor, porque no son originales, y, por lo tanto, si adolece ese requisito de originalidad, no se puede proteger, sino, ya que, como he dicho antes, tenían elementos necesarios para disfrazar a los personajes y caracterizarlos. Y, segundo, que la cesión de los derechos de propiedad intelectual era también para la televisión, por lo que absolvió a los demandados y el demandante tuvo que pagar todas las costas del proceso. No solo perdió, sino que tuvo que pagar, como es lógico. Así es que, como siempre suelo decir, tened cuidado, porque no todo es protegible, aunque se suele pensar y decir por ahí que sí, no todo es protegible, y si sois autores de algo y tenéis que cederlo, tened cuidado, porque el contrato siempre es a lo primero que se va a uno para ver si tienes derecho a utilizar eso o si ha sido una extralimitación del contrato. Bueno, vamos a pasar ahora con el correo. You got mail. I should have all the answers for you in about 10 minutes. Abriendo correo. Como en todos los podcasts, os animo a que me enviáis vuestro correo con vuestras dudas sobre la propiedad intelectual o vuestras sugerencias sobre el show o qué pensáis, cualquier cosa me la hacéis llegar. Quiero agradecer a todas las personas que me habéis dado, bueno, porque de dudas pocas personas me mandan, parece que todos los conceptos están muy claros, pero me han llegado bastantes emails pues felicitándome y dándome pues la enhorabuena por el show. Os lo agradezco de corazón, porque realmente es lo que me motiva a seguir haciendo esto. Bueno, pues la duda que voy a resolver hoy se planteó en la lista de correos de podcast-es.org, y es que había un podcaster que no tenía claro si se podía utilizar las canciones o material protegido por derecho de autor, aunque sea de forma parcial, o si él quería saber si podía utilizar canciones, por ejemplo, fragmentos de una canción de unos 20 segundos para la introducción de su podcast, de cabecera, porque, bueno, pensaba si se podía acoger al derecho de cita, por ejemplo, para que no le denunciasen, o si podía coger fragmentos de la televisión o de una película para comentarla. Bueno, le contesté que desgraciadamente no se puede hacer nada de eso. No se puede utilizar en un podcast fragmento de 5 segundos de una película si no es con el consentimiento de la productora. No se puede utilizar 10 segundos de una canción para tu cabecera, ni para cualquier otra cosa, ni para decir novedades musicales, os pongo 10 segundos de cada canción. Aunque pongáis una mínima parte de una canción, eso requiere derecho de autor, pagar los derechos de autor. La ley permite el derecho de cita y reseña en el artículo 32, pero solamente es para fines docentes y de investigación. Y como le dije, yo dudo mucho que un juez considerase un podcast como docente o de investigación. Como mucho es informativo, pero ese carácter de informativo no se recoge en nuestra ley. El tema de docente, la jurisprudencia ha interpretado que es dentro de una relación profesor-alumno, y yo creo que no tengo esa relación con vosotros, y de investigación es con fines académicos o científicos, y bueno, esto no tiene demasiado fin científico. Y esta regla se aplica tanto para música, como digo, como para películas, fotografías o cualquier cosa protegible por los derechos de autor. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme, como siempre. Tenéis un canal abierto para comunicaros conmigo a través de andyramos@gmail.com, también a través de Skype al usuario Andy Ramos Gil. Espero que os haya gustado el show. A mí, como siempre, ha sido un placer teneros como oyente. Si os ha gustado el show y os gustaría incluir un enlace a vuestra página, de mi página a vuestra página, os lo voy a agradecer, porque todo lo que sea promoción me parece muy bueno, apropiado y necesario. Y como siempre, hacerme llegar vuestras dudas si tenéis algún tema de interés, algún tema que os gustaría que tratase, o alguna noticia que hayáis visto y que se me haya pasado por alto. Todo eso está bienvenido. También podéis seguir las últimas noticias de la propiedad intelectual a través de mi blog en interiuris.com/blog. También podéis seguirme a través de mis colaboraciones en el podcast de Armand Serna en todosvuelven.com. Y para cerrar hoy os voy a dejar con una canción de 28 que se llama 22 Life y que me la he descargado del Podsafe Music Network. Bueno, un saludo a todos, muchísimas gracias por escucharme y os espero dentro de un par de semanas. Adiós.
To be a good boy, but I'm not a good boy.